Pues como decía Paco, el título de la predicación de hoy es Libertad y Responsabilidad. Si tenemos su presidencia en mente, pues a grandes rasgos es un poco lo que me gustaría que tuviésemos en mente a lo largo de la predicación. Yo creo que a cualquier persona de nuestro alrededor, cuando hoy le hablamos o le preguntamos acerca de estas dos palabras, de libertad y de responsabilidad, yo creo que a todo el mundo le van a parecer que no son solo palabras, sino que son realidades que son buenas y que son necesarias para la vida de las personas. A todo el mundo creo que le gusta ser libre para tomar sus propias decisiones. A todo el mundo creo que le gusta ser libre para vivir su vida, a todo el mundo le gusta ser libre para decidir qué camino quiere andar. Y, por supuesto, creo que todos entendemos que tenemos que hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades. Y aunque nos guste más o aunque nos guste menos, entendemos que una de las consecuencias de ser libre es que somos responsables de cómo usamos esa libertad. Hasta aquí yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Yo ahora añadiría que somos libres y que somos responsables bajo la total soberanía de un Dios todopoderoso. Ya aquí no todos igual estamos de acuerdo. Pero estemos de acuerdo, hasta donde estemos de acuerdo en este asunto de la libertad y de la responsabilidad, creo que en común podríamos tener que la libertad es una realidad que el corazón de cualquier persona podría o tendría que desear y que la responsabilidad es una realidad necesaria para hacer un buen uso de la libertad. Esa es la idea de la predicación de hoy. Unir libertad y unir responsabilidad desde un punto de vista bíblico al amparo de un Dios todopoderoso y soberano. Ahí quiero ir. Lo voy a intentar hacer con los versículos del 1 al 15 del capítulo 21 de Hechos. Hace ya más de un año que no predicaba del libro de Hechos. Contaba cuántas predicaciones eran. Esta es la número 30. Del libro de Hechos, y lo que vamos a leer hoy es un momento, como decía Paco, es un momento en la vida de Pablo, que ha comenzado su viaje de vuelta a Jerusalén, que no es solo que se prevea, sino que se sabe con seguridad que va a ser un viaje muy desagradable, porque, por un lado, Cristo mismo y el Espíritu Santo se lo ha estado diciendo, y también el Espíritu Santo a través de los hermanos le han ido avisando de que va a ser un viaje en el que le esperan prisiones y sufrimientos. El texto de hoy, para mí, es un texto que genera muchos sentimientos encontrados. Muchos sentimientos encontrados, pero creo que cuando se mira con la lupa del Evangelio es un texto que se equilibra y creo que es un texto que libera. Es un texto tremendamente liberador. Ahora iremos recorriendo tres partes del texto en busca de esta responsabilidad y de esta libertad en la voluntad del Señor. Vamos a leer juntos Hechos 21, del 1 al 15. Hechos 21, del 1 al 15. Después de separarnos de ellos, está hablando, haciendo referencia a los ancianos de Éfeso. Al final del capítulo 20 se está despidiendo de ellos, le dice que no los va a volver a ver, se entristece muchísimo, y entonces se produce una despedida en la que se ora, se llora, se abrazan, un momento intensamente emotivo, y después de despedirse de ellos, después de separarnos de ellos, así sigue el texto, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta la afuera de la ciudad y allí, en la playa, nos arrodillamos y oramos. Después de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y, tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: Así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloráis? Me partís el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Hasta aquí la lectura de hoy. Me resulta espectacular la capacidad que tiene Lucas de centrarse en lo importante y la inspiración que le viene, de dónde le viene, para despertar en nuestra mente y en nuestro corazón pensamientos y sentimientos muy concretos. Fijaos en los tres primeros versículos que acabamos de leer de este versículo 21. En tres versículos, Lucas es capaz de contarnos sin despeinarse un viaje de más de 600 kilómetros. Fuimos a Kos, de allí a Rodas y de allí a Pátara. Después nos montamos en un barco que iba hasta Chipre y de allí fuimos a Tiro. Y como el barco se paró, ahí es donde se para Lucas. Tres versículos. Son solo tres versículos que se pueden leer entre 10 y 15 segundos según la prisa que tengamos. 15 segundos de nuestra vida. Y no tengo ni idea de por qué Lucas nos cuenta tan detalladamente los puntos de su viaje. No lo puedo saber. No puedo saber si lo hizo porque sencillamente los sitios por los que pasaba y como iba pasando pues lo iba contando, sin embargo hay otras partes que se saltan en el viaje. No puedo saber si lo hace para dar fidelidad histórica, porque son los sitios por los que se podía pasar fidelidad histórica a su relato. Y aun sin saber por qué Lucas está narrando esto, al contarnos esos sitios, sí que puedo saber que era un viaje de más de 600 kilómetros y que era un viaje muy largo. Muy largo. Quizá, el pensamiento que me asalta sea de inquietud, quizá demasiado largo. Demasiado largo, tan largo como para echarse atrás en la idea de ir a Jerusalén estando avisado, como estaba Pablo, de que en Jerusalén le esperaban prisiones y sufrimientos. Y el pensamiento que me asalta con un viaje tan largo es que las grandes decisiones necesitan tiempo para orarse y para reflexionarse delante del Señor antes de ser tomada, y estoy convencido de que las grandes decisiones, las que van a afectar a toda nuestra vida, necesitan tiempo para orarse y para reflexionarse y para así mantenerse con firmeza delante del Señor, o si es necesario y si es posible, cambiarlas igualmente buscando la voluntad del Señor. Estoy seguro de que estos tres versículos, aunque es una opinión, dieron para mucho más que para viajar. Me parece más que posible que dieron mucho más que para viajar, viendo luego la carta que Pablo le escribe a los propios Efesios, diciéndole, consciente de que los días son malos, que hay que aprovechar al máximo cada momento oportuno para buscar siempre, siempre la voluntad del Señor. Eso es lo que Pablo escribe a los Efesios de los que se acababa de despedir. No puedo dejar de ver la importancia del tiempo de oración, del espíritu de oración, del tiempo de reflexión, de la capacidad de reflexión y de la calma a la hora de decidir y a la hora de mantenerse firme en las decisiones que se toman, buscando la voluntad del Señor con responsabilidad y con libertad, siempre bajo la total soberanía de Dios. Tiempo de oración, tiempo de reflexión y calma para actuar y no para movernos por impulso, pero aún así tiempo. Hasta aquí la primera idea del texto de hoy. Avanzamos otros tres versículos más y llegamos, seguimos girando en torno a la libertad y la responsabilidad y nos vamos del 4 al 6. En el 3 hemos leído que llegaban a Tiro y como iban a estar allí una semana por los motivos que fueran, porque el tiempo que el barco tardaba en descargar y encargar, lo que tuviera que hacer, por los motivos que fuera, como iban a estar allí una semana, en el versículo 4 leemos que buscaron a los hermanos que se encontraron con los discípulos del Señor y que se quedaron con ellos una semana. Y al final del versículo 4, dentro de la angustia que puede llegar a generar por la contrariedad que presenta, que no contradicción, dentro de la contrariedad que puede presentar, para mí es uno de esos versículos que liberan muchísimo. Fijaos qué versículo, el versículo 4, Reina Valera. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Nueva versión internacional. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. En el versículo 5 vemos otra emotiva despedida que nos recuerda a la de Éfeso, en la que se vuelve a orar. Ahora también se suman las mujeres y se suman los niños. Y la despedida se produce porque, a pesar de la insistencia, pues Pablo dice que sale para Jerusalén. Y en el versículo 6, finalmente, es cuando leemos que después de despedirnos subimos a bordo y ellos, los hermanos de Tiro, se vuelven para sus casas. Hasta ahí llega el versículo 6. No sé si puede sorprender que estos versículos liberen, pero a mí me liberan. En Tiro, los hermanos, por medio del Espíritu, estaban avisando, estaban exhortando a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Y Pablo sigue su viaje. Y aunque pueda generar cierta incertidumbre, me encantan estos versículos. Me encantan estos versículos. Lo que luego pasa en Cesarea viene a confirmar lo que ahora quiero compartir. Los hermanos exhortando a Pablo en el Espíritu Santo que no vaya a Jerusalén. Y Pablo que se monta en el barco y que se va. Y una de dos. O Pablo va en contra del Espíritu y va en contra de la voluntad de Dios, o los hermanos en el Espíritu no supieron hilar lo que venía de Dios con lo que había que hacer en la práctica. En Cesarea va a pasar lo mismo con el profeta Ágabo. Y para mí eso es liberador. Tanto unos como otros, en oración, con un espíritu de oración, con una actitud y un deseo profundo de buscar la voluntad de Dios para su vida y para la vida de los demás, porque eso es lo sensato, porque los días son malos. Cada uno en el Espíritu Santo y buscando la voluntad de Dios. Cada uno entendía la situación de una forma diferente. Unos entendían los avisos que recibían del Espíritu y de cárcel y de sufrimiento para Pablo como una señal para parar. Y Pablo entendía los avisos del Espíritu Santo como algo para lo que prepararse, pero no para parar. Estos versículos dan una libertad a la hora de ser responsable buscando la voluntad de Dios en nuestra vida tremenda. Mientras que por la gracia de Dios nos mantengamos firmes en oración y con un espíritu de oración, sin duda, que no siempre vamos a acertar con la voluntad concreta y práctica de Dios para nuestra vida. Ni para nuestra vida, ni para la vida de los demás. Por mucho que estemos viviendo en oración y con un espíritu de oración. Pero sin duda, que con una vida de oración y viviendo con un espíritu de oración, sin duda que nos acercaremos cada día un poquito más a discernir la voluntad concreta y práctica de Dios para nuestra vida. Torpe. Muchísimo. El que no se vea torpe buscando la voluntad concreta de Dios para su vida, que vea a qué nivel está poniendo su sabiduría. ¿Torpe? Mucho. Yo el primero. ¿Que preferimos acertar con la voluntad concreta de Dios para nuestra vida? Por supuesto. ¿Que querríamos tener la certeza total y absoluta de que estamos acertando siempre? Clarísimo que sí. ¿Que decimos que deseamos la voluntad de Dios para nuestra vida porque es lo bueno, aunque realmente muchas veces estamos deseando otra cosa? ¿Sí? Sí, otra vez. Pero cuando por la gracia de Dios dejamos solo de desear vivir la vida que Dios quiere que vivamos y por el impulso del Espíritu Santo nos ponemos a colaborar libre y responsablemente con la obra de reforma de la casa, sabiendo que la obra es del Señor, ahí, en Cristo, es precisamente en Cristo, en su obra y en su obra de reforma, es en Cristo y en su obra, y esto me encanta, donde encontramos la libertad para caminar buscando la voluntad de Dios en nuestra vida siempre, aun a riesgo de equivocarnos. Fantástico. Aún el riesgo de no acertarla. Genial. Y unos en el Espíritu Santo se vuelven a sus casas, otros en el Espíritu Santo se montan en el barco lleno de dudas, y ahora digo por qué pienso esto de las dudas, y otros se montan en el barco con la certeza de que ha encontrado su lugar y con la certeza de que eso es lo que tiene que hacer. Llegado el momento, en la vida todos tendremos que tomar decisiones. Y lo que está claro es que no se puede seguir a Cristo desde una posición estática. La vida cristiana es un camino a recorrer. La vida cristiana es un camino a seguir. Y ese camino tiene nombre propio y es Cristo. No se puede recorrer un camino estando parado. Y sin embargo, a veces el miedo nos para. El miedo nos vuelve estáticos. El miedo no nos permite ver lo que nos rodea, no nos permite disfrutar de lo disfrutable. El miedo nos paraliza, el miedo nos esclaviza. El miedo al dolor, el miedo al error, el miedo al cambio, el miedo al esfuerzo, el miedo a perder la comodidad, como decía Paco. El miedo al miedo, el miedo nos encadena. El miedo nos esclaviza y nos paraliza. El miedo hace que queramos escondernos. Y en el peor de los casos, el miedo que nos esclaviza hace que tengamos miedo a perder la libertad que ya hemos perdido a causa del propio miedo. Y en el peor de los casos, al experimentar así de mal la relación entre libertad y miedo, en el peor de los casos, por miedo, el hombre puede llegar a querer esconderse de Dios. Génesis 10:3. Después de liarla muchísimo, muchísimo, el hombre le dice a Dios: escuché que andabas por ahí, tuve miedo y me escondí. El pecado es el origen del miedo. Antes del pecado, nunca jamás antes había existido el miedo. El pecado es el origen, como decía Paco, de la pérdida de la relación con Dios, es el origen del miedo, y el pecado es el origen de la pérdida de la libertad. El pecado nos esclaviza de muchas maneras. Y con el miedo a perder la libertad que ya hemos perdido, el miedo nos está engañando y nos mete en un bucle. El pecado nos está engañando y nos mete en un bucle del que casi, casi no podemos salir, con el riesgo de estar continuamente alejándonos de Dios. Y si digo que casi no podemos salir, es porque si el miedo nos esclaviza alejándonos de Dios, es en el perdón continuo que encontramos en la cruz, donde perdemos el miedo al miedo, donde perdemos el miedo a la culpa. Y aunque sea de forma progresiva, que sí, que es progresivo, porque aún tenemos miedo a cosas, aunque se complementará en eso, se completará en el cielo, porque hasta que no estemos en el cielo seguiremos teniendo miedo, ya estamos en el camino, con nombre propio. Es en el perdón de la cruz donde nos reencontramos con Dios, y es en el perdón de la cruz donde el ser humano encuentra la libertad para existir viviendo para lo que ha sido creado. La verdadera libertad está en existir, en vivir para lo que ha sido creado. Y la pregunta evidente, después de la respuesta a otra pregunta pertinente de por qué creo que he sido creado, que no lo voy a hacer ahora, la pregunta evidente es: ¿para qué ha sido creado? ¿Cuándo es libre un pájaro? ¿Cuando está, entre comillas, seguro, cómodo y confortable en los barrotes de su jaula? ¿O cuando vuela y caza bichos y llega la primavera y se aparea y pone huevos y tiene que darle de comer a los pollitos y tiene que estar pendiente de los pájaros porque, de los perros porque lo corretean por la playa? ¿Cuándo es libre un pájaro? ¿Cuando se acuesta, cuando se pone el sol y se levanta cuando amanece? ¿O cuando cómodamente se levanta cuando yo enciendo la luz de la cocina y se acuesta cuando apago la luz de la cocina? Porque es que a mí, por mi comodidad, prefiero escucharlo en mi cocina que salir al campo como ya era escucharlo. ¿Cuándo es libre el pollo? Un pájaro es libre cuando existe para lo que ha sido creado. ¿Para qué existimos nosotros? Termino el texto muy, muy rápido y contesto la pregunta. A partir del versículo 8, cuando vemos que el grupo llega a Cesarea, aquí Lucas con Felipe nos deja un puntito apologético súper interesante que me voy a saltar. Llegamos al versículo 11, donde Pablo vuelve a escuchar al Espíritu Santo a través del profeta Ágabo con el aviso de que los judíos le van a atar las manos, que le van a atar los pies, de que lo van a entregar a los gentiles. Y cuando Lucas y el resto de los que estaban allí escuchan la profecía con los avisos de los hermanos de Tiro, en la mente la duda más que posible que ya tenían al montarse en el barco da la cara, y en el versículo 12 no se aguantan más y le empiezan a decir a Pablo que por favor que recapacite y que se quede quieto. Quieto, ya no hay más duda, no vaya. Y Pablo... Y aprovecho para responder la pregunta. Pablo, que sabe para lo que existe, Pablo, que existe para disfrutar del amor de Dios y que existe para participar de la gloria de Dios, porque Dios lo ha querido así, y que sabe que es en la cruz de Cristo donde reencontramos la paz con Dios para poder existir para esto que acabo de decir, al ser liberado, nada más y nada menos, que de la mentira, del miedo y del pecado. Pablo, que sabe para lo que existe, que sabe dónde encuentra la libertad y que sabe de lo que es liberado, que no es poco. Pablo, que se sabe libre, Pablo también sabe y experimenta que Dios en su soberanía a la libertad la acompaña de responsabilidad. Me partís el alma, responde Pablo. Me partís el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Para Pablo, la responsabilidad de buscar la voluntad concreta de Dios para su vida tenía más fuerza que el peligro. Para Pablo, andar el camino, seguir a Cristo, andar el camino que Dios le estaba poniendo por delante, tenía más peso que las circunstancias. En el amor de Cristo, Dios nos libera del pecado para vivir para lo que hemos sido creados, entendiendo esto del ya, pero todavía no. Sin el amor de Cristo, Dios nos da la libertad para vivir, para lo que hemos sido creados, en su soberanía. Dios nos da la responsabilidad y con su Espíritu Santo nos da el poder, si no para hacerlo, como poco para empezar a ser transformados en esa dirección. Sin triunfalismo, pero triunfante. Sin conformismo, pero sí con contentamiento. Cuando vemos el precio que Cristo ha pagado para hacernos libres, pero cuando lo vemos de verdad, cuando vemos a Cristo en una cruz, muriendo, para que nosotros podamos vivir, volando libres del pecado y de la esclavitud del pecado, por la voluntad de Dios, cuando vemos el precio que de verdad paga Cristo, entonces podemos entender la respuesta de Pablo. Me partís el alma. Pablo no piensa en sí mismo. Pablo no piensa en lo que a él le toca hacer ni en lo que los demás le están diciendo. Pablo no piensa en sí mismo. Me partís el alma. Pablo está pensando en Cristo. Pablo está pensando en la cruz y se les parte el alma. Nos cuesta trabajo apartar un rato de la mañana del domingo para venir y congregarnos juntos. Nos cuesta trabajo para organizar la agenda. Nos cuesta... Me partís el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en el nombre de Jesús. Por la gracia de Dios estoy dispuesto a vivir por Cristo y para Cristo. Claro que se le parte el alma. No hay más que mirarnos. O sea, no hay más que verme. Claro que se le parte el alma. Cuando se le abren los ojos a su amigo, la respuesta es impepinable. Cuando ven la realidad de la que está hablando Pablo, la respuesta es inevitable. Que se haga la voluntad del Señor. Que si Pablo era libre del pecado, por supuesto. De la tiranía de sí mismo, por supuesto. Del miedo, supongo que en buena medida también. Pero de lo que no era libre Pablo, era ni de Cristo, ni del amor de Cristo. Capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Siervo de Cristo. No soy libre de Cristo. Pablo no era libre del Señor. Pablo necesitaba al Señor para vivir. Pablo buscaba al Señor para encontrar el sentido de su existencia. Y al final todos vamos a estar en el mismo barco, en el mismo barco. Todos iremos a nuestra Jerusalén. Todos vamos a buscar algo. Todos trataremos de encontrar sentido a nuestra vida y todos trataremos de entender para qué existimos. Y si no nos paramos a pensar para qué existimos, ya hemos decidido que existimos para morirnos y punto. Luego, si no estamos de acuerdo, lo discutimos o lo debatimos. Pero es, en mi opinión, así. La única forma de entender para qué existimos es preguntándoselo. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Qué me mueve a mí? Estamos acostumbrados a escuchar, ya empiezo a terminar, a hablar de dioses que fallan. De muchos dioses que fallan diferentes. Y hoy Paco mencionaba la comodidad. Daba una pincelada con respecto a eso. Me gustaría terminar dedicándole unos minutillos, muy superficialmente, a la comodidad para acabar relacionándola con la libertad y con la responsabilidad. No es nada nuevo, pero creo que estamos en un tiempo en el que, en buena medida, a todos nos mueve, curioso, cuando lo digo en voz alta, a todos nos mueve la comodidad. Nos mueve la comodidad laboral, la comodidad familiar, la comodidad espiritual, y todo lo que nos trastoca nuestra comodidad, lo voy a mirar con mala cara, pero es que resulta que Dios viene a trastocar nuestra zona de confort. Entonces vamos a mirar con mala cara a Dios. Superficialmente y generalizando, preferimos comprar por internet ya no solo por los precios, sino porque es más fácil darle a un botón que bajar a la tienda a comprar. Es más cómodo mantener relaciones superficiales, no necesariamente con las redes sociales, aun viéndonos todos los días. Es mucho más cómodo tener relaciones superficiales que vivir viviendo, amando a los demás, sufriendo con los demás y disfrutando con los demás. Es más cómodo vivir cada uno con su zona de confort. Aunque quedemos con mucha gente, es comodísimo eso. Es más cómodo quejarse que hacer. Mucho más cómodo. Iba a empezar por el gobierno y podía acabar por mi mujer y mi mujer conmigo, pero es más cómodo vivir quejándose que haciendo. Sí, estoy generalizando. Y además bastante superficialmente. Hay mucho que matizar y mucho que decir acerca de la comodidad. No es nada nuevo. Creo que la búsqueda de la comodidad nos puede llegar a esclavizar, porque aun siendo muy, muy buena, siendo pertinente y, en mi opinión, discutible, pero en mi opinión la comodidad es necesaria, creo que la búsqueda de la comodidad nos puede llegar a esclavizar, porque, por definición, el hombre no está hecho para ser cómodo, sino que está hecho para ser libre. Rafael, al final de su correo, nos pone una frase muy interesante de C.S. Lewis con relación a este tema, que dice esto que veis en la pantalla: si buscas la verdad, podrás encontrar confort al final. Si buscas confort, no encontrarás ni verdad ni confort. Dios no se hizo hombre. Dios no vino a la tierra para venir por nosotros y para perdonar nuestros pecados y así hacernos cómodos. En la tapa de mi Biblia, me encanta, tengo bordado Juan 14:6. Ahí Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya hemos hablado de lo que significa, al menos un poco, esto de seguir el camino. Y en palabras de Cristo con respecto a la verdad, y a veces lo siento en mi corazón, en palabras de Cristo, la verdad no nos hace cómodos. La verdad nos hace libres. Debería salir. Juan 8:32 es el versículo que busco. En Cristo soy libre. Cuando esté al 100% con Él, en el cielo seré 100% libre. Pero aún así, en Cristo soy libre. Libre de mí mismo. Libre de mis temores. De mis culpas. Encuentro libertad de mi pecado. Y al final hasta de la muerte. Y encontrando libertad de la muerte, al final, en la presencia de Dios, al final encontraré el verdadero confort y la verdadera libertad de existir eternamente para lo que he sido creado. No sé si estoy sabiendo explicarme. La verdad nos hace libres. Bajo la soberanía de Dios nos hace libres. No nos hace cómodos. Libres. Y la verdad conlleva transformaciones, conlleva cambios y conlleva responsabilidad. Paco decía algo así, como que mediante la relación con Dios en oración y por la gracia del Señor, poco a poco seremos personas agradecidas, algo así. Seremos personas, seremos una iglesia cada día un poquito más libre, cada día un poquito más espiritual y cada día un poquito más madura. Cada día seremos personas que al disfrutar de Dios en su vida podremos servir, creo que agradecidos y con contentamiento, no con conformismo al Señor. Y a los demás también. Cuanto más experimentemos la gracia del Señor, más disfrutaremos de su adoración y de la obediencia a un Dios que me ama tanto que es capaz de clavarse en una cruz por mí. Si la libertad conlleva transformaciones y conlleva responsabilidad para hacer un buen uso de esa libertad, si la libertad conlleva responsabilidad para hacer un buen uso de la libertad, la responsabilidad viene con la libertad de buscar nuestro sitio en Cristo, que nos fortalece para buscar su voluntad, subiéndonos a un barco o bajándonos de un barco, volviendo a la casa o saliendo de la casa, hospedando a los que viajan o acompañando a los que viajan. Si somos libres y responsables, siervos de Cristo, pero libres y responsables de buscar la voluntad del Señor en nuestra vida, que el miedo y que el pecado no nos quite la libertad para hacerlo. Un amor tan grande como el amor de Cristo no nos puede dejar impasibles. Un amor tan grande seguro que va a tocar nuestros valores más profundos y seguro que nos va a sacar de nuestra zona de confort y de nuestra zona de seguridad. Seguro. Cristo ya dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a un amor tan grande? Da igual la forma que tome el fondo de nuestra respuesta. Pero sea cual sea la forma de nuestra respuesta, espero que el fondo sea la respuesta de Lucas. Que se haga la voluntad del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría y en Él libertad y responsabilidad para buscar su voluntad.